El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Hola, ¿cómo estás? Soy Saray Acosta. Vivimos días en los que no es mala cosa enfocar nuestros esfuerzos en intentar hacer que lo cotidiano, que lo ordinario, contribuya extraordinariamente al bienestar de quienes nos rodean y más en estas circunstancias tan difíciles en las que estamos inmersos. Y es que la pandemia sigue marcando el presente, pero también el horizonte de los próximos meses. Enseguida te ponemos al día.
El Espejo Andalucía.
En estas fechas muchos piensan ya en el próximo inicio de la Cuaresma y en la celebración de la Semana Santa. Algunas diócesis han dado a conocer estos días las disposiciones referidas al culto en la vía pública. Es el caso de Granada, Paqui Pallarés.
Los actos y celebraciones organizadas en la diócesis con carácter de culto en la vía pública para los próximos meses quedan suspendidos dada la situación de pandemia que vivimos. Una decisión que corresponde tomar únicamente al arzobispo como pastor de la iglesia diocesana y que ha comunicado en su decreto don Javier Martínez, quien ha pedido también a los fieles vivir con hondura e intensidad renovada los misterios, sobre todo del Triduo Pascual, que se celebran en Semana Santa.
Y la formación sigue llamando a nuestra puerta. Toca ponerse manos a la obra desde Sevilla, Pablo Enríquez.
Además, sin solución de continuidad, y es que ni el frío ni las limitaciones derivadas de la pandemia pueden con las iniciativas formativas emprendidas desde distintos sectores pastorales de la diócesis. La Delegación de Familia y Vida, por ejemplo, nos convoca a un curso formativo online sobre el cuidado de personas en fase terminal. Y Pastoral Universitaria retoma el ciclo Humanismo y Fe con una sesión sobre las distintas epidemias habidas a lo largo de la historia. Todo ello sucede mientras los 50 residentes de la Casa Sacerdotal han recibido ya la primera dosis de la vacuna contra la COVID y la diócesis envía a las hermandades una nota aclaratoria sobre la organización de cabildos en este tiempo de pandemia.
En mediodía, El Espejo Andalucía. COPE. Estar informado.
La diócesis de Huelva contará desde mañana con 3 nuevos sacerdotes, Héctor Sánchez.
El obispo de la diócesis, don Santiago Gómez, ordenará en la catedral a José María Nieto, Jorge Alberto Salinas y José Antonio Castilla, que expresa de este modo su alegría.
Supone un gran motivo de alegría y de ilusión, porque es un regalo que Dios me hace sin merecerlo. A la vez supone una gran responsabilidad, porque este regalo no es solo para mí, es también para el pueblo de Dios.
Motivo de gozo para nuestra diócesis que celebra estas primeras ordenaciones de don Santiago como obispo diocesano.
Vamos con un merecido reconocimiento y para ello viajamos a Almería. Ramón Fernández Pacheco es su alcalde.
Por eso hoy, con la entrega de este escudo de oro, queremos reconocer y agradecer a este sacerdote el permanente esfuerzo por lograr un mundo más igualitario, más libre y la extraordinaria capacidad del compromiso.
Con estas palabras, el alcalde de la ciudad reconocía a don Jesús Peregrín su vida entregada a la fundación que lleva su nombre y que ha posibilitado que Almería viva el espíritu misionero a través de cientos de proyectos solidarios para las iglesias más necesitadas.
Gracias, Ramón Bogas. Este domingo se celebra el Día de la Infancia Misionera. Desde Cádiz nos lo cuenta Carlota Carmona.
Con Jesús a Nazaret somos familia es el lema de la Jornada de la Infancia Misionera que se celebra este domingo 17. En esta ocasión, los niños son los protagonistas de esta red internacional. Así nos lo cuenta Pepe Sánchez, director de misiones de la diócesis de Cádiz y Ceuta.
Unos niños que ayudan a otros niños para que tengan catequesis, puedan aprender a leer y escribir, tengan escuelas y medicinas, puedan ser misioneros como lo están siendo ellos al ayudarles a otros niños y, por supuesto, que puedan comer y jugar y tener una casa o refugio donde vivir y poder ser familia.
Para colaborar pueden hacerlo mediante la web www.infanciamisionera.es.
Aquí terminamos el recorrido por la actualidad de la Iglesia en Andalucía. Te esperamos de nuevo el próximo viernes. Tiempo ahora para la información de tu diócesis en tu COPE.
COPE Andalucía.
Aterrizamos ya en Huelva, donde, como hemos adelantado en el Espejo Andalucía, mañana serán ordenados 3 nuevos sacerdotes de manos del obispo de Huelva, Santiago Gómez. Serán, por cierto, las primeras ordenaciones de don Santiago Gómez en nuestra diócesis. Con estos 3 nuevos presbíteros, ya son 145 los sacerdotes en nuestra diócesis, 3 de ellos en misión. Hablaremos con ellos y también contaremos con las habituales intervenciones de Cáritas, en la que el técnico de Puertas Abiertas, Josema Gómez, nos hablará de cómo están realizando las atenciones relacionadas con el frío de estos días. Pablo Rasco, ya en el control, nos traerá la agenda y Héctor Sánchez las noticias. Arrancamos ya. Buenas tardes, Héctor.
Muy buenas tardes y encantado de estar de nuevo contigo.
Eso es, que la semana pasada te echamos en falta, así que ya te tenemos de nuevo y nosotros encantados de continuar hacia adelante. Bueno, compañero, en breve hablaremos más detenidamente de las ordenaciones sacerdotales que tendrán lugar mañana en la catedral, pero tenemos otras noticias esta semana. Una de ellas, la entrega el pasado domingo por parte de del obispo de la diócesis del decreto de la ermita de Nuestra Señora de la Cinta como santuario diocesano. Por otro lado, este domingo la Iglesia celebra la Jornada de la Infancia Misionera.
Queremos concienciar a los españoles, especialmente a los niños, de que vivimos en una gran familia y no podemos ser indiferentes a las necesidades de los demás por estar lejos. Está afirmado esta semana en rueda de prensa José María Calderón, director nacional de Obras Misionales Pontificias. Esta institución organiza la Jornada de Infancia Misionera que se celebra en España este próximo domingo 17 de enero con el lema «Con Jesús a Nazaret somos familia».
Esta obra pontificia sostenida por niños apoyó el año pasado 2.800 proyectos infantiles de educación, salud y evangelización que alcanzaron a más de 4 millones de pequeños en las misiones. Los niños acusados de brujería en Yendi, Ghana, y rescatados por la Iglesia son muestra de ello.
Esta diócesis, la de Yendi, que centra la campaña de comunicación de este año, sostiene el Hogar de Nazaret con 80 niños rescatados. Pero la acción de la Iglesia no se limita solo a estos niños, también sale en ayuda de los pequeños desnutridos, de los niños de la calle y de los más necesitados. Han creado escuelas y hospitales para atenderlos. Hay niños que son muy listos, pero nadie les ayuda, ha afirmado su obispo. Esta diócesis es uno de los 1.115 territorios de misión que reciben anualmente el apoyo del Santo Padre a través de Infancia Misionera. De ella nos habla nuestro delegado diocesano de Misiones.
Es el recuerdo de que hay muchos niños que necesitan escuchar y conocer a Jesús. Y hay muchos niños como ustedes que tienen el compromiso desde su bautismo, desde su catequesis, de hacer llegar este mensaje a tantos niños que todavía no conocen a Jesús. Ojalá nos sintamos familia y seamos capaces también nosotros de ser misioneros con los otros niños. ¡Feliz Día de la Infancia Misionera!
Eran las palabras de Migdio del Toro, delegado para las misiones de la diócesis de Huelva. Ahora sí, Héctor, tenemos ya una próxima cita a la vista ya Iglesia Noticia el próximo domingo 10:45.
Aquí estaremos para abundar precisamente sobre esta jornada de la infancia misionera.
Muy bien, pues te escuchamos entonces.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informada.
Lo anunciaba hace tan solo unos minutos, la Santa Iglesia Catedral acogerá mañana sábado a las 11 de la mañana una grandísima noticia como es la ordenación de manos de nuestro obispo Santiago Gómez de 3 nuevos sacerdotes, 3 nuevos presbíteros para nuestra diócesis. Así que estamos de enhorabuena. Se trata de José María Nieto, José Antonio Castilla y Jorge Salinas. Les doy ya la bienvenida porque los tengo al teléfono en primer lugar. José María Nieto, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Saray.
Bueno, ¿cómo te encuentras en este momento? Ya falta muy poquito.
Bueno, pues ilusionado y contento, con ganas ya de que llegue el día. Muy bien, la verdad es que me encuentro muy bien.
José María Nieto, hablábamos con él, él es de Paterna, José Antonio Castilla, en este caso de Chucena. Muy buenas tardes, José Antonio.
Hola, buenas tardes.
Supongo que más o menos igual que José María, ¿no? Con esos ese gusanillo, ¿no? Ya de que y deseando ya que llegue el día de mañana.
Pues sí, deseando que llegue ya el día, de momento un poco nervioso y intentando ultimar todos los preparativos.
Uh-huh. Jorge Salinas, procedente de Asunción, Paraguay, pero ya llevas muchos años por esta tierra y supongo que compartes también el sentimiento, ¿no?
Muy buenas a todos y también exactamente lo mismo.
Bueno, en primer lugar, ya con la ordenación de diácono, la experiencia pastoral en las parroquias y más en este tiempo habrá sido destacable también y singular. ¿Cómo ha sido en tu caso, José María?
Bueno, pues he estado destinado en 2 parroquias, en Santa Teresa y en San Juan de Ávila, y ayudando a los capellanes en el Hospital Juan Ramos Jiménez. La verdad es que la experiencia ha sido gratificante, he tenido tiempo para aprender mucho de cómo funciona la parroquia, gracias a la ayuda del párroco, ¿no?, que siempre ha estado ahí y que me ha ido indicando, pues, gracias a su experiencia, pues, cómo se hacen las cosas, ¿no?, cómo llevar grupos, cómo llevar una parroquia donde hay tanto movimiento. Y también en los hospitales, pues, gracias a la ayuda de los compañeros también, pues, cómo vivir estos momentos, ¿no?, en un ambiente como ese, ¿no? La verdad es que ha sido una experiencia muy bonita y con las ganas siempre de que llegara ya el sacerdocio, ¿no?, para completar todas esas tareas que hasta ahora no se podían realizar, ¿no?
En tu caso, José María, que vienes, como decimos, procedente de Paterna, esa experiencia que tienes también de parroquia en un municipio, en este caso llegas a Huelva, llegas a la ciudad y bueno, lo has anunciado antes, pero sí me gustaría que comentaras un poco más tu experiencia como diácono, concretamente en los hospitales y en este tiempo.
Pues en este tiempo en los hospitales se ha vivido un momento muy difícil, ¿no? La verdad es que se ve de cerca la realidad y cómo esta pandemia ha afectado especialmente a los más vulnerables y cómo le ha afectado también a las familias que no han podido ver a sus familiares. Ha tocado compartir con ellos momentos muy difíciles, pero también momentos alegres en los que las personas pues salen de alta, se recuperan, vuelven a casa y también historias de fe, donde las personas pues nos enseñan mucho cómo realmente el Señor está con ellos en los momentos peores, también compartiendo el sufrimiento, ¿no? La verdad es que ha sido muy gratificante.
Desde luego, qué importante.
Más a mí que a ellos, muchas veces.
Sí, qué importante el acompañamiento espiritual en este tiempo, en el caso de los hospitales y el gran trabajo que están realizando los capellanes, muy destacable. José Antonio, bueno, ¿cuál ha sido tu experiencia como diácono estos últimos meses?
Pues la verdad es que he podido realizar el diaconado en varias parroquias. Al principio comencé colaborando con el párroco de mi pueblo, en mi mismo pueblo en Chucena y en el pueblo vecino de Hinojos. Luego también estuve un tiempo en Isla Cristina y esta última etapa del diaconado la he estado ejerciendo con, como ha dicho José María, en el Hospital Juan Ramón Jiménez y en la parroquia Beato Sevilla aquí de la capital.
¿Y cómo has vivido todo este tiempo? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Pues, ¿Era lo que esperabas de una parroquia, de la experiencia como diácono? ¿Era, digamos, lo que tenías en mente?
En principio sí, la verdad es que ha sido una experiencia muy muy gratificante. Lo que pasa es que con esta pandemia que estamos viviendo se ve bastante mermado nuestro trabajo. No se podía realizar todas las actividades que en un principio teníamos pensado y la verdad es que el trabajo se ha visto bastante mermado. Pero bueno, esperemos que esta pandemia pase pronto.
Esperemos, Jorge Alberto Salinas, en el caso de tu experiencia, como decimos, tu lugar de origen es Asunción, Paraguay, pero llegas a esta tierra y ¿cómo surge un poco la vocación hasta llegar hasta este momento y también cuál ha sido tu experiencia?
Hombre, el Señor siempre se vale de muchas cosas para llamar a uno, ¿no? Acorde a la realidad que está viviendo en ese momento en su vida. El Señor sabe cómo llegar a nuestro corazón, aunque nosotros a veces pongamos resistencia, que es lo que pasó conmigo en un primer momento. Claro, cuando ves una ola grande te da miedo y tiras para correr en sentido contrario, ¿no? Y fue eso exactamente lo que yo hice con el Señor. Pero el Señor, como nos tiene, su paciencia es tan grande como el amor que nos tiene, y sobre todo Él conoce el potencial que nosotros tenemos, que a veces uno mismo no es consciente de ello, ¿no? Entonces, me dio un regalo del que, claro, si no fuese por él, no sabría llevarlo, obviamente.
Uh-huh. ¿Y dónde has desarrollado, no, tu experiencia, tu pastoral como diácono?
Pues en eso también el Señor fue bastante, tuvo mucha gracia el Señor con eso, porque mi diaconado, gracias a Dios, empezaba en la parroquia de San Pedro de la Mayor, luego continué en las parroquias de Punta Umbría, y después ya por continué, que donde estoy ahora es en las parroquias de Calañas, Sotiel, Perrunal, La Zarza y echando una mano también en las parroquias de Valdelamuza y San Telmo.
Uh-huh. O sea que has recorrido varios lugares muy diferentes, ¿no? Con realidades muy diferentes de toda la provincia nuense.
Exacto. Sí. Uh-huh. Sí.
Bueno, una vez hecho el repaso de vuestra experiencia, de vuestra pastoral como diácono, sí os quería preguntar, ¿no? En este tiempo que vivimos, en medio de esta sociedad, ¿qué tipo de sacerdote queréis ser? José Antonio.
Pues la verdad es que he conocido y conozco muchos sacerdotes y me alegra decir de que todos he aprendido algo. Yo pienso sinceramente de que en esta situación que estamos viviendo no existe un modelo determinado de sacerdote. Lo que sí estoy convencido de que el sacerdote de hoy ha de tener una buena capacidad de aceptación, de adaptación a cualquier realidad. Y sobre todo lo que sí me gustaría es que ser un sacerdote cercano y comprometido.
José María.
Bueno, pues como decía don Antonio, pues también uno va conociendo diferentes sacerdotes y al final lo que prima es que uno sea tal cual es, ¿no? Porque el Señor nos ha llamado a cada uno como somos, ¿no? Y sabiendo lo que tenemos y lo que nos falta todavía, ¿no? Así que yo creo que teniendo esas limitaciones, pero también esos dones que el Señor nos ha dado, pues tenemos que usarlo para acercarnos a la gente, estar cerca de los demás, como estuvo Jesús, y intentando acompañar en todo momento y siempre pues alentando a que no se pierda la esperanza, ¿no? Y que llevemos a los demás pues la misericordia que hemos recibido del Señor, el perdón que hemos recibido del Señor, la caridad, todo eso, pues que no se quede solo en nosotros, sino que también redunde en los demás.
Habláis de esperanza y de cercanía tan necesarias en este tiempo, Jorge, Alberto. En tu caso, ¿cómo es? ¿Cómo sería?
Hombre, acompaño la opinión de mis compañeros, de mis hermanos, no en el ministerio. Pero sobre todas las cosas, a veces, como el obispo nos dice justamente en el momento de la ordenación, no es una, nuestra vocación es una barca, ¿no? Y yo creo que si estoy anclado única y exclusivamente en Cristo, que como dicen los evangelios de ayer, hoy y siempre, yo creo que siempre estaré haciendo bien las cosas, porque quien conoce el corazón de todo el hombre es Dios. Y sabrá siempre cómo guiarnos acorde a la necesidad de ese corazón específico, en esa situación específica, con esas circunstancias específicas. Claro, humanamente hablando, eso es imposible. Pero estando anclado en Dios y actuar desde Cristo como sacerdote, yo creo que se puede acertar en sea cual sea la circunstancia. No necesito yo actualizar, ni cambiar, ni agregar, ni poner nada, porque ya el Señor, con su forma de ser, su forma de actuar, su forma de tratar a la gente, en su oración con el, y en su relación con el Padre, pues ya nos dio todas las claves, ¿no?
Así es, pues bueno, ya despediros y deciros, bueno, que sin duda en medio de este tiempo, con tantas malas noticias, con tantas informaciones difíciles, ¿no? Tantas historias difíciles que conocemos, algunas de cerca, otras a través de los medios de comunicación, vuestra ordenación es sin duda una gran alegría. Así que, bueno, enhorabuena a los tres y estaremos atentos a la ordenación en el día de mañana. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Muchas gracias, gracias a ti.
Saray. Hasta luego.
Sigue toda la actualidad de la Diócesis de Huelva en Twitter, @diócesishuelva.
Pues nos afecta a todos, pero como siempre decimos, más a las personas, en este caso más vulnerables, a las personas sin hogar, a quienes viven en la calle. Este frío tan inmenso que está haciendo estos últimos días y, bueno, alguna vez se nos ha podido venir a la mente durante estos días qué pasará con toda esa gente que no tiene un techo bajo el que cobijarse. De todo ello vamos a hablar con Josema Gómez, que es técnico de Puertas Abiertas, un recurso que tiene Cáritas Diocesana de Huelva para las personas sin hogar. Buenas tardes, Josema.
Hola, buenas tardes, Saray.
Bueno, este frío horrible que nadie aguantamos, ¿cómo se está acompañando y cómo se está llevando desde este recurso de Cáritas, Puertas Abiertas?
Pues mira, nosotros seguimos funcionando como el resto del año. Sí es verdad que notamos que la gente no, viene con más frío y nos pide más ropa de abrigo, mantas y saco. Y durante la estancia en el centro también notamos un poco que, bueno, las duchas son más largas, para estar, calentarse un poquito más. Y la gente no quiere irse, quiere aprovechar aquí hasta que tenemos abierto el centro un poco para huir de la calor, del frío, claro. Perdón.
Claro, eso te iba a decir, porque a todo esto se une no este frío tan inmenso, sino las condiciones particulares que imponen las medidas por la pandemia, ¿no? ¿Cómo casa una cosa con la otra? ¿Cómo lo estáis haciendo esta semana particularmente?
Pues mira, tenemos la complicación de que con el COVID tenemos limitada, digamos, el número de personas en el centro, ¿vale?, para poder mantener la distancia, y entonces es complicado conjugar un poco la limitación de personas con la necesidad de la gente de tener un sitio donde está cobijado, también de día, no solamente de noche, que uh-huh. El frío en la noche es más duro, pero de día en la ciudad también hace frío, y si estás en la calle, pues al final el frío se te lo sufre igualmente. Entonces, bueno, pues estamos intentando habilitar algunos espacios, poniendo algunas sillas un poco más separadas en algunas zonas que estaban más o menos inutilizadas y, bueno, buscando la alternativa para que la gente pueda estar aquí con nosotros por lo menos durante la mañana.
Hace poco comentábamos, bueno, precisamente eso, ¿no? La necesidad de que ese café y esa conversación fueran un poquito más cortas en este tiempo de pandemia para que pudiera entrar más gente, ya que el cupo, digamos, es menor, ¿no? La capacidad de las personas que se puede permitir dentro del centro es menor en este momento.
Claro, nosotros antes, por ejemplo, en cada mesa pues se podían sentar 3-4 personas, ahora hay una persona por mesa, en fin, que tenemos muchas limitaciones espaciales y, bueno, estamos intentando conjugar un poco con la gente. La verdad que la gente lo entiende, ¿eh? Que no tenemos ninguna queja de ellos de decir, oye, que nos echáis y tal. Realmente no los echamos, pero que entienden que hay gente fuera, que tienen que ir dando paso a los demás.
Ser solidarios también en este sentido, sí, ¿no? Que todo el mundo pueda tener acceso a estos servicios de puertas abiertas. Que yo te quería preguntar, Josema, con todo esto de la pandemia, ¿se han mantenido los mismos que se venían realizando habitualmente? Por ejemplo, se me ocurre el de peluquería, por ejemplo. No sé, los talleres supongo que en este momento no están funcionando. No lo sé, cuéntame, ¿cómo está el panorama?
La pandemia nos ha afectado, bueno, le ha afectado realmente a la gente que vive en la calle, más que a nosotros. Hemos tenido que cerrar o limitar algún servicio, por ejemplo, como tú dices, peluquería. Pues no podemos tenerlo abierto porque implica un contacto y tenemos una limitación importante, y es que nuestro centro funciona con voluntariado. Aparte de los técnicos que trabajamos aquí, si no vinieran los voluntarios sería imposible ponerlo en funcionamiento. Entonces son personas mayores de riesgo y una parte importante pues tiene miedo a venir.
Claro. ¿Y en el caso de los talleres, Josema?
Los talleres nos pasa igual. Los monitores son voluntarios, personas más o menos mayores, y bueno, pues hemos tenido que de momento dejarlo parado.
Sin realizar parados, ¿no?
Hasta ver que podamos volver a iniciarlo. Uh-huh. Es verdad que ellos nos lo piden, bueno, porque es una forma un poco de mantenerse activo y de ganarse una beca, aunque sea poca cantidad de dinero, pero a ellos les viene muy bien.
Claro. Y pero rápidamente, Josema, ¿qué perfil está acudiendo en este momento y más en esta semana última, a lo mejor de frío, ¿no? ¿Ha cambiado un poco el perfil de usuario?
No, mira, realmente el cambio lo notamos con el confinamiento, uh-huh. que al impedir la movilidad, pues todos los temporeros que venían a Huelva habitualmente, pues no han podido venir desde marzo para acá. Uh-huh. Y bueno, pues más que nada gente que está aquí en Huelva, que lleva mucho tiempo aquí, y una pequeña parte de población que sí que notamos que está empezando a llegar ahora mismo, que se puede mover, con la campaña de la fresa. Uh-huh.
De acuerdo, pues nada, estamos pendientes también de estos servicios que presta Caritas Diocesana. Mucho ánimo para estos días tan fríos y tan duros de pandemia. Muchísimas gracias, Josema.
Una última... ¿Sí? Apunte. No me acuerdo de lo que comentas. Sí que es verdad que la presencia nuestra en la calle, en estos días de frío hemos aumentado un poquito, ¿sabes? Nos hacemos presente mínimo un par de días en semana. Bueno, pues sobre todo para ver cómo están, si tienen necesidades de tipo de abrigo o demás, y si hay gente que acaba de llegar a la ciudad y no tiene ni idea dónde puede dirigirse un poquito para cubrir sus necesidades más básicas.
Sí, fundamental ese trabajo, desde luego que sí. Pues, como te digo, continuamos atentos. Muchísimas gracias, Josema Gómez, técnico de Puertas Abiertas de Caritas Diocesana. Gracias por estar con nosotros y ánimo.
Muchas gracias a ustedes.
Ahora sí, ya vamos a conocer las citas para los próximos días. Pablo Rasco, buenas tardes.
Hola, Sarae. Mira, te comento, junto a las ordenaciones sacerdotales, recordamos una interesante cita para mañana sábado. Se trata de una nueva formación de la Delegación para la Catequesis que abordará la metodología en la catequesis a través de la enseñanza de Francisco Romero Galván, delegado de catequesis de la Archidiócesis de Mérida-Badajoz. Los inscritos recibirán esta formación en la modalidad online. Y por otro lado, la parroquia de Higuera de la Sierra acogerá a las 6 de la tarde la conferencia San Sebastián, proceso de restauración, a cargo de Rocío Clavo, doctora en Bellas Artes y encargada de la restauración de la imagen de San Sebastián de la parroquia de Higuera de la Sierra. Es un acto organizado por el Ayuntamiento de la localidad y la parroquia, que se desarrollará conforme a las medidas por la COVID-19.
De acuerdo, Pablo, pues muchísimas gracias. Aquí terminamos el espejo de este viernes. Te espero en la próxima semana, pero no olvides antes tu cita con Iglesia Noticia el próximo domingo a las 10:45 con mi compañero Héctor Sánchez. Hasta entonces.